Lowe's knows to bring your vision to life, it's important to find the right color. That's why Mylowe's Rewards members get a free Valspar paint or exterior stain sample to test your look to confidently refresh your space. Offer valid in-store only 87 to 820. Limit one per customer while supplies last. Discount taken in time of purchase. See associate for details. Rewards program subject to terms and conditions. Details at lowes.com/terms. Subject to change.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta emisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos tendremos una noche estremecedora.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291, la página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Por supuesto que te invitamos a participar con nosotros a través de nuestro WhatsApp 55-2193-5926, 55-2193-5926, ahí te estamos esperando.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro. Y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas, bienvenidos a esta noche espeluznante. Ubicada en Monterrey está la Casa de los Tubos. En el municipio de Guadalupe existe esta casa que consta de una arquitectura un tanto extraña, ya que desde el interior y exterior se pueden observar un diseño tubular. La estructura cuenta con pasillos en forma cilíndrica y una gran cantidad de rampas. Es un lugar abandonado donde ocurrieron fatalidades que dieron lugar a una historia terrorífica, la cual fue conocida como la leyenda de la Casa de los Tubos. Se dice que por las noches en especial se han escuchado lamentos, gritos e incluso se han llegado a captar unas extrañas imágenes. Hoy te vamos a hablar de la inquietante leyenda de la Casa de los Tubos, susurros del más allá.
¿Será que este sitio está tan contaminado con energía negativa que, aún estando deshabitada, se escuchan ruidos tenebrosos y macabros que bien pudiera ser la manifestación del mal? ¿Es una leyenda? ¿Es un mito? ¿O es una realidad? Aquí vamos a platicar un poquito de ello y, por supuesto, lo más importante, escuchar todas tus historias y narraciones.
En esta ocasión les voy a compartir un acontecimiento que nos sucedió a mi familia y a mí.
Saludos, claro.
En un pueblito muy bonito también, que se llama Huichapan, Hidalgo.
Oh, sí, conozco.
Ahí en Huichapan era la tierra de mi esposa. Ya murió mi esposa. Pues resulta que por ahí hay muchos balnearios. Fuimos a Chichimequillas, mis hijos y yo, mi esposa, mis cuñados, mis sobrinos. Éramos como unos, como 15 personas. Casi salíamos cada 4 o 5 meses. Íbamos a pasear. Pues lo que pasó fue muy curioso. Nos metimos a la alberca, ahí estábamos jugando, pues lo normal de una familia.
Sí.
Y en la noche, pues igual, dice mi cuñada, dice que pues nos echamos unas cervecitas. Cabe mencionar que ahí el agua es un poquito tibia, porque como está un geyser cerca,
sí,
pues está muy, muy confortable. Perdón. Ya, sacó su hielera, empezamos ahí a cotorrear y todo eso. Para esto, las señoras ya se habían acomodado en las casas de campaña y, bueno, platicando sus cosas. Resulta que, dice mi cuñado, dice, oye, ya no las oigo. Digo, para que una mujer se esté callada, pues es un poco difícil. Perdón, Gina.
Ándale.
Ya. Ahí estaban
David.
Hablando en voz baja. ¿Quién sabe qué? Ni siquiera nos acercamos. Son cosas de mujeres. Y empezamos ahí a tomar ahí en la alberca, a cantar. Ya era un poquito noche. Los señores que administran el lugar, pues nos hicieron el favor de darnos un permiso. Dice, nada más no, pues no vayan a hacer destrozos. Le digo, no, pues ya somos grandes. Dice, no, sí, pero pues hay gente adulta que igual hace sus desmanes,
locuras,
y pues no es correcto.
Claro.
Les encargamos, sí, cómo no. E inclusive yo les ofrecí una cerveza. ¿Gustan una cervecita? Sí, me la aceptaron, pero bueno. Resulta que estábamos ahí cotorreando, platicando y todo. En eso, pues pasa un niño corriendo. Dice mi cuñada, dice, no, qué gente tan inconsciente, ¿cómo es posible que dejan salir al niño este? Y hay unas piedras bien bonitas, así como, híjole, pues es que me es difícil describir.
Ajá.
Pero bueno, unas piedras muy bonitas, naturales, por cierto. Sí. Y pues pasó. Y ya no volvimos a ver al niño. Y otra vez pasó de aquel lado. Ya, pues sí nos, no nos sorprendió, sino que simplemente lo vimos pasar corriendo el niño. Y ya. Luego pasa un señor y nos dice, pues ya es un poquito noche, ya pues les pedimos que se recojan a sus casas de campaña. Sí, está bien. Para eso eran como las 10, 10 y media. y le dice a mi cuñado, dice, oiga, amigo, dice, por ahí anda un muchachito, como de unos 8 o 10 años. Dice, no, ¿saben qué? Pues aquí no hay muchachitos así, dice, las otras personas que están acampando, pues están retirados, no, o sea, no. Dice, miren, lo que pasa que antiguamente aquí se ahogó un niño.
Órale.
Y es el que dicen, dice, ustedes no son los primeros que nos han dicho que, pues hay veces que les avientan el agua, perdón, les avienta varitas, o sea, travesuras de niño. Dice, pero nunca, nunca, nunca espanta, sino simplemente pasa y así. Dice, por cierto, nunca habla. Le han querido decir, oye, ¿cómo te llamas? Y, no, agarras, echa a correr y ya. Pero esa es la historia del niño que se ahogó ahí en ese balneario. Lamentablemente, pues, un descuido
de los adultos,
de los padres.
Sí.
Pues Gina, Nacho, me es muy agradable volverme a comunicar con ustedes.
Gracias, amigo.
Ya, pues ya estoy un poquito más, valga la redundancia, si oye mal al decirlo, estoy mejor de mi garganta.
Muy bien, sí, se oye.
Y aparte, pues, como perdí un diente, también mi dicción no es muy buena, que digamos. Pero primeramente Dios, me voy a colocar mi diente para poder comer bien.
Eso sí.
Hablar bien. Y pues bueno, un saludo a toda la familia peludomaníaca de nuestra hermosa República Mexicana y del extranjero.
Así es.
Se despide con ustedes David Rivera desde Nesa. Dios los bendiga.
Saludos, amigo.
Hasta pronto, David. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Si no llueve para el último día del mes, ya no llovió este mes.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Saludos a todos los amigos que se encuentran con nosotros, así como Ana Luisa Guerrero, que se encuentra en Chula Vista, California. Bendiciones también para ti. Y bueno, esta casa de los tubos, cuyo nombre real es desconocido para muchos, se encuentra en las afueras del pequeño pueblo de San Mateo, un lugar donde la vida transcurre apaciblemente y la tranquilidad es normal. Sin embargo, esta casa, construida a principios del siglo XX, se destaca por su apariencia inusual. A diferencia de las casas convencionales, está completamente cubierta por una maraña de tubos de metal oxidados que se entrelazan de manera caótica, creando una imagen que parece sacada de una pesadilla, de ahí que se le conozca como la casa de los tubos. Pero, ¿cuál es el origen de la leyenda? Hoy te la vamos a contar.
Eso es todo, Gina, y lo queremos escuchar. Fíjate que a propósito, saludamos a nuestra amiga Patricia Alonso, quien nos dice, buenas noches, excelente programa. Dicen que esta casa ya la compraron, o sea, más bien ya la vendieron, ¿verdad? Y hubo un valiente que la compró, pues nos da gusto, y a ver si fuera posible platicar con los nuevos propietarios de esta casa para ver cuáles son sus impresiones, si conoce, pues, la leyenda de esta casa o si completamente es algo nuevo, piensan tirarla, ¿qué se hará con ella? Sería interesante, ¿no lo creen?, platicar con esa persona.
Hola, buenas tardes, buenas noches, Gina y Nacho, un saludo. Voy a tratar de decir rápido este asunto, porque siento que es muy, muy de cuidado.
A ver, ¿de qué se trata, amigo?
Es de una compañera de trabajo, no tengo permiso de decirlo, la verdad no tengo permiso, pero...
Ok.
Se me hace... que con apoyo de todos ustedes... le podemos dar una solución que se irá para el jueves.
A ver, ¿de qué se trata?
Ellos llegaron a vivir en esta casa y tienen más de 10 años viviendo ahí. Cuando llegaron a vivir ahí, como al año y medio o dos años, a lo que me dijo mi compañera de trabajo, su mamá, se le metió un ente y se le metió ese ente. Y estaban los dos hermanos, solamente son papá, mamá y dos hermanos. Se le metió el ente y los dos muchachos, en aquel entonces niños, vieron. Vieron cómo se le metió, cómo su mamá cambiaron sus ojos, cambió su semblante y comenzó a hablar. Ese es el primer contexto. Y ya después de este... no les pasó mucho
¿Pero
tiempo.
¿Pero hablar con qué voz?
Por unos 8 o 9 años no les pasó nada. Hasta hoy, que tienen como unos 6 meses que le volvió a suceder, que a la mamá se le volvió a meter el lente. La primera vez que se le metió el lente les dijo: soy un monje que me dedicaba al satanismo. La gente se enteró, me mató aquí en esta casa, pero yo enterré dinero. Y ya después de eso no les volvió a suceder, pero toda la familia ya estaba enterada de eso. Y parece que le sucedió como dos o tres veces a la mamá. Y esta vez, esta última vez que viene siendo, que me lo comentó hace dos días. Me lo comentó hace dos días y lo estoy pasando sin permiso de ella.
No te apures,
como
no te apures.
Preguntando a ver qué se puede hacer, o sea, okay. ¿Cuál sería algo una buena recomendación para ellos? Esto último que les pasó la semana antepasada, que estaban sentados en la sala y que vieron que su mamá se quedó con la mirada fija y les dijo: quiero que lleven 7 rosas a la misa de la Providencia en tal templo, va a llegar a tales horas, lleven 7 rosas, un colibrí, pero pidió el colibrí muerto, que lo maten, y dinero de los 4, y se va a resolver su problema. Entonces ellos, que son los 4, lo van a hacer. Pero lo que voy y a mi punto es que fue que el ente se le metió a la mamá y les pidió eso.
O sea, fue el ente.
Yo les pregunté, a lo que he escuchado aquí en La Mano Peluda.
Sí.
Que si escucharon sonidos, que si olía feo, algo así. Y dicen que no, que solamente la mamá olía algo podrido. Entonces, a lo que yo pienso y creo, y a lo que me comentó la muchacha, mi compañera de trabajo, es que solamente a la mamá. Y le pregunté, ¿han jugado son brujos, cuija, algo así, han jugado? Dicen que no, que solamente se le ha presentado a la mamá. Y no que se le ha presentado, se le mete a la mamá directamente, sin permiso ni nada. Entonces, ellos solamente han visto que la mamá cambia de sus ojos, de sus palabras, su voz y todo cambia un poco, y ya saben que no es ella. Ella me dijo que al principio, de cuando vivieron en esa casa, le sucedió como unos 3 veces seguidas cuando estaban chiquitos, y que este año le sucedió más veces hasta que les pidió eso. Entonces, para el jueves, buscando ellos la misa por Google, y viendo que va a llegar la Purísima a esa iglesia, van a hacer lo que ese ente le dijo mientras estaba dentro de su mamá. Van a llevar las 7 rosas, pero no va a llevar el colibrí, no lo van a matar. Ellos dijeron que no iban a hacer eso, pero sí van a llevar el dinero y las 7 rosas para a ver qué sucede. Entonces yo, en lo personal que he escuchado, jamás he escuchado esa forma. Siempre he escuchado que hacen, pues sí, así, invocar. Nunca he escuchado que un ente se entre en tu cuerpo sin que le des permiso. Y la otra que me dijo al último, que su bisabuela hacía limpias, que su abuela hacía limpias, y ya de ahí su mamá y ellas no hacen eso, pero que su bisabuela y su abuela sí hacían limpias. Entonces ella me dijo, estamos preocupados porque no sabemos qué vaya a suceder después de que salgamos de misa y lleguemos a la casa. Yo solamente le recomendé que leyera el salmo con agua bendita, cuatro esquinas y todo para afuera. Pero en verdad me gustaría saber en qué le podemos apoyarle. Que lo haga, que no lo haga, o qué hacer. Yo lo que he escuchado aquí con los peludomaníacos es hacer limpias de casa, exorcismos de casa, exorcismos de todo. Pero sí están angustiados, en verdad sí están angustiados. Un buen consejo estaría bien. Ahí disculpen por los audios que son diferentes y lleva mucho tiempo. Se los agradezco de corazón y un abrazo para todos. Y espero Gina y Nacho, que tienen mucha experiencia con eso, nos den un consejo. Me lo den para podérselo hacérselo saber y hacerlo llegar a ella. Que estén bien, un abrazo.
Muchas gracias, amigo. Pues no sé si somos las personas adecuadas para darte un consejo. Yo siempre me he considerado como que más bien necesito que me los den a mí. Pero, pues ya que tú lo mencionas, mi querido amigo, sabes que yo no haría ese ritual. Yo no lo haría porque de entrada, si es un ser que está invadiendo el cuerpo de una persona, no puede ser nada bueno. De entrada. Después, pues hacer un sacrificio con un colibrí también no me suena que sea absolutamente nada bueno, porque ya está implicando una ofrenda, o sea, ahí, justamente ahí se establece un compromiso en el aspecto espiritual, ¿verdad? A menos de que estén convencidos o completamente, pues con la idea de que eso les va a funcionar. Yo lo primero que haría sería checar por qué razón la señora cambia de actitud, por qué se transforma como si se le metiera algo o alguien. Lo que hay que hacer primeramente, mi querido amigo, obviamente antes que nada, pues hacer oración, ¿no? Primero. Y mientras haces la oración, en todo momento, a la hora que se pueda, hay que acudir a un médico y platicarle, o a un psicólogo. Tal vez alguno de ellos, ya sea el médico o el psicólogo, te canalice o los canalice con un psiquiatra. Hay que tratar primero de encontrar una explicación un tanto lógica, ¿no? A lo mejor está pasando algo en su cerebro, algo que haga cortocircuito y comience con estas cosas. Aunque, si es cierto, de acuerdo a la historia que nos acabas de compartir, mi querido amigo, si pareciera como que hay por ahí una intrusión espiritual. Sin embargo, hay que tomar medidas también en la salud. Primero lo médico, checar bien cómo está el asunto, si no tiene una baja de algún elemento químico del cuerpo. No lo sé, mi amigo, necesitaba asistir a una consulta. Pero es hacerlo. No es dejarlo a ver qué pasa, a ver si evoluciona, a ver si ya va a estar mejor. Porque si ya ha pasado en diferentes etapas, quiere decir que pues ya se está manifestando algo. Y sabes una cosa, que si se quedan así, cada vez va a ser más frecuente hasta que ya sea inminente el problema que tenga. No te puedo decir cuál, si es un problema del orden de mental o si es un problema espiritual. Primero hay que descartar lo lógico, mi querido amigo. Eso, pues yo te podría sugerir, ¿no? Visitar a un doctor, por supuesto orar para recuperar la sanidad de esta persona Y mientras están orando, también checar al doctor, ¿eh? O sea, hay que moverse ya, porque esto puede avanzar y se puede poner muy fea la cosa. Yo no te quiero ni decir, bueno, tú has escuchado aquí los programas, entonces no hay mucho que te diga que no hayas escuchado alguna vez. Lo único que sí es que hay que actuar, pero ya. No dejar pasar el tiempo.
De inmediato.
Sí.
La leyenda que rodea la casa de los tubos está intrigante, como escalofriante. Seguramente alguna vez lo has escuchado en otro programa, también ya tocamos el tema. Según la historia transmitida de generación en generación, la casa perteneció en su día a un inventor solitario. Incluso se le considera enigmático, conocido como Don Agustín. Se dice que este hombre vivía recluido en la casa, sumergido en extraños experimentos y alquimias. Su obsesión por la construcción de máquinas y artilugios lo llevó a forjar una reputación temible en el pueblo. Vámonos a una pausa y continuamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Cuando el gallo canta en la madrugada, puede que llueva mucho, puede que llueva poco o puede que no llueva nada.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos, estamos aquí presentes y todas las noches nos reunimos y por lo mismo, poco a poco nos vamos conociendo. Ahí el momento de contar estas experiencias, pero también en participar de estos pequeños detalles que hacen nuestro día grandioso. ¿A qué me refiero? Que aquí nos está escribiendo Víctor de la Torre. Buenas noches, Gina y Nacho. Quiero ver si me pueden felicitar a mi hija Victoria Saori. Hoy cumple 5 añitos. También es peludomaniaca. Gracias y un abrazo. Yo ahorita los estoy escuchando aún desde mi consultorio, adelantando trabajos dentales. Víctor nos comparte siempre que se queda un poquito más tarde y es cuando nos puede escuchar. Y Saori, la pequeñita Saori, hoy está cumpliendo 5 años. Nos da muchísimo gusto que también formes parte de esta comunidad de La Mano Peluda y obviamente te mandamos un fuerte abrazo, nuestros mejores deseos, bendiciones. Y tu papito Saori te ama muchísimo más que hace 5 años porque eres y seguirás siendo su princesa.
Te mandamos un fuerte abrazo, muchas felicidades y que Dios te siga bendiciendo, mi querida amiga.
Hola Ginita, hola Nachito.
Claro.
Solo me estoy poniendo a la orden. Estoy aquí escuchándolo. Solo quería mandarles un saludo, decirles que los quiero mucho, que estoy bien, que me gustaría que nunca terminaran de hacer el programa. Eso, que los extraño cuando no los escucho. Siempre estoy pensando en ustedes.
Gracias, amiga. Un
besito, la Clau desde Chile.
Así es, amiga.
Y felices fiestas patrias también.
Eso, amiga.
Que ya pasaron.
Qué bien sabes, besito. Amiga.
Chao, chao.
Ya pasaron, pero todo el mes es el mes patrio aquí en México. Gracias a nuestra amiga desde Chile y que se tome la molestia de mandarnos un audio para decirnos que está aquí presente, mandar una felicitación a todos los mexicanos. Claro, nosotros de regreso hasta Chile.
Claro que sí, mi querida amiga, un fuerte abrazo, por supuesto, bien merecido. Saludos a Juan Carlos Paz, que está con nosotros esta noche, igual a Drossy Moxie, que nos acompaña. Hola, familia. ¿Qué acaso soy la oveja negra de la familia? Claro que no, mi querido Drossi, estás aquí y estás en muy buen sitio, mi amigo.
Además, también les decimos que ustedes pueden compartir su relato en audio, en llamada o en texto, como es el siguiente caso. Hola a todos. Cuando yo tenía 6 años, mis papás de regalo de cumpleaños decidieron que iríamos de compras justamente a una tienda donde miré una hermosa muñeca. Su cabello negro, sus ojos café, pero lo que más me atrajo de ella era que casi medía mi estatura. Me recordó la película de Annabelle de inmediato y le pedí a mis padres que me la compraran. Como era mi cumpleaños, ellos accedieron. Al principio me encantaba jugar con ella, la vestía, le daba de comer, jugaba con ella, hasta que en la noche la ponía al lado de mi cama. Pasaron los días, todo iba normal, pero de repente las cosas cambiaron. Me sonreía con una sonrisa diabólica, parpadeaba los ojos, se reía, una ocasión movió sus manos. Esto me daba escalofrío y culpaba a mi imaginación. Les conté a mis papás lo que estaba pasando. Ellos me regañaron, pues siempre había sido fanática de las películas de terror, en especial la de Annabelle. Una noche me acosté a dormir. Cuando eran como las 3 de la mañana, sentí ruidos, cómo golpeaban mi puerta. Prendí la luz y la vi. Estaba sentada en una silla viéndome mientras yo dormía. Tenía esa sonrisa diabólica. Trataba de gritar, llamar a mis papás, pero el miedo me paralizó. Se sentó al borde de mi cama y me tocó una de mis piernas. De inmediato me desmayé. Cuando me desperté, no estaba la muñeca en mi habitación. Corrí a la recámara de mis padres llorando, contándoles lo que pasó. Ellos fueron a mi recámara, la muñeca estaba colgada, como si nunca se hubiera movido. De ahí, mis padres culparon a mi imaginación y agarraron la muñeca y la guardaron en el sótano. Nunca más la volví a ver. Han pasado 7 años, ahora tengo 13, pero nunca más me gustaron las muñecas. Un saludo, Jeanette de Nachito. Vaya impresión. Y lo más terrorífico es que le contaste a tus papás y piensan que simplemente fue tu imaginación cuando tú lo viviste. Y esa muñeca te quitó por completo las ganas de volver a tener alguna otra.
Fíjate. Y lo que comenta nuestra amiga Blanca Muñoz, dice: mi hija también tuvo una muñeca diabólica. ¿En qué lo notabas, mi querida Blanca, que la muñeca era diabólica? ¿También estaba como maldita? Esos juguetes que los papás o la familia se los obsequian a los niños para que, pues, en su etapa de infancia tengan una forma de distraerse. Por lo menos a la antigua sí era. Ahora yo sé que hay cosas para ellos más entretenidas, como un celular o una consola de videojuegos. Pero cuando antes los niños desarrollaban su imaginación a través de los muñecos, era otra cosa.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, ¿cómo están? Jenny y Nacho.
Muy saludos, bien, ¿cuál amigo? Es tu nombre?
Me llamo Joaquín.
¿Desde dónde nos escuchas, Joaquín?
De aquí, de Querétaro.
Ah, muy bien, Querétaro, muchos amigos. ¿Qué nos quieres contar?
Es una historia que me pasó aquí en Peña de Bernal, bajando la sierra de Querétaro.
¿Qué ocurrió?
No sé si han creído en duendes, algo así.
A ver, ¿cómo está la cosa? Platícanos.
¿Cómo empezó todo?
Pues, bueno, yo me dedico al transporte de carga. Una vez fui a Mazuchale.
Sí.
Entonces, pues viaje, yo de que se olvida uno de los viajes y todo eso.
Sí.
Entonces un día me tocó irme, pero para... Bueno, de aquí me mandaron de México para cargar para... Pues pista cuando uno carga. Y fue pura pista y de regreso fue ya descargado, fue lo que es la pura libre de Peña de Beniam, Ezequiel Montes, todo eso, de allá bajar la sierra de Querétaro.
Sí.
Entonces ya estaba yo que descargando, que 4 de la tarde, 5. El jefe se me mandaba igual para el mismo trayecto. A mí se me hizo fácil también venirme por la sierra, que pasa uno el pueblo, como unos 20 pueblos. Entonces, pues ya venía yo manejando, y pues me tomé un cafecito y dije, no, pues voy a parar un rato aquí. Sí. Y entre casas y calles son como unos 19, 20 kilómetros, no me verán los compañeros, para bajar la pura sierra. Y entre ya cansado y también tomando los cafés, dije, no, pues eso es pura sierra. De hecho, el GPS yo lo veía pura vuelta y vuelta, cansancio, 12, 1, 2, 3 de la mañana. Entonces, para eso, tomé el café y a echar una cena, mirando un poquito el cansancio, y dije, bueno, vamos, pues eso está más corto para llegar a la ciudad de Toluca. Entonces, por eso, venía yo manejando el camión. Pues me paré un momento de descansar y dije, no, un ratito para más que nada la estirada de los pies, todo el día manejando, ¿no?
Sí.
Entonces, me bajé y pues empecé a checar los frenos, como eran bajadas, pues yo vi una parada. Entonces me asomé y pues veía yo muchos así lo que es por las bajadas, dije, no, pues todavía chequé los frenos, todo eso, dije, no, pues bajo, ya bajo vacío. Entonces en eso empecé a checar pues unas piedras, dije, ahora, pues se movían, dije, no, pues ya mejor me subo, me subí, seguí bajando la sierra, llegué a Ezequiel Montes, una gasolinera, pero antes de ahí había un pueblito que se llama Axtla, no recuerdo bien, no he checado por GPS, pero no me he checado bien. Lo que a mí me inquietó fue un llanto. Uh-huh. Un llanto de una mujer, pero quejando así como de poseo.
Era como lamento.
Era un grito, como si estuvieran pegándole a una mujer. Uh-huh. Entonces yo adelante cerré mi cofre, chequé mis nuevas latas, todo lo que es frenos. Entonces vi como que alguien que pasaba enfrente de mí, no sé si fue algo así como que una sombra o algo. Entonces para eso yo soy crédito de la Santa Muerte. Okay. Entonces yo me quedo de ella, de protección, de asalto, todo eso, o sea, pues cuídame. Pues dije, no, pues mejor me quedo aquí, prendí una velada en el camión. Entonces otra vez empiezo a ver que alguien pasa abajo. Dije, oye, pues es un duende o qué onda, ¿no? Y empecé a escuchar otra cosa, híjole, dije, ya va a ser la de malas. Dije, pero es mucho, porque esa zona es muy boscosa, es muchos pueblos, ya de bajada es mucha zona, como muy boscosa.
Sí.
Y bonita, en el día es una preciosura esa parte, y se escucha muy bonito, o sea, ver el animalito, o cruzar los paisajes, todo eso. Entonces me tocó la mano suerte que eran 2 de la mañana y alguien pues aventaba piedras. Y otra vez, dije, y ya me tocó la llorona, porque aquí donde yo vivo, pues es la llorona.
Permíteme, tenemos que ir a hacer una pausa y regresamos contigo. No te vayas, por favor. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hay dos maneras que el hombre descanse en paz: cuando se muere y cuando la mujer duerme. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Joaquín, estamos nuevamente contigo. Entonces, ¿escuchaste un lamento, un grito como la llorona?
Sí, así es.
¿Qué hiciste entonces?
Pues me metí al carro, luego dije, no, pues aquí me quedo a dormir. Pero yo cuando bajé a poner los frenos, porque pongamos antes por los frenos con son de aire, ahora sí que el motor que trabaja con los frenos de aire, no son hidráulicos, bueno, así que no son líquidos de freno. Sí. Entonces bajé a purgarlo, sí, se sacó bastante agua. Ya venía yo vacío, venía de Tamazunchale, y esa ciudad todavía San Luis Potosí, pero me quedaba más cerca de bajar por la sierra de Querétaro. Uh-huh. Sí. Entonces yo vi algo pasando. Por eso le vuelvo a repetir que fue como que una sombra, pero algo bajito, no sé si fue un duende o algo. Entonces cuando yo escucho ese llanto, me encierro el carro y dije, no, yo ya no me muevo de aquí, aunque el carro esté prendido toda la noche, pero yo no me muevo de aquí, escuché ruido, pues de música y todo otra vez. Entonces vuelvo a escuchar el llanto, dije, no, me persiné, prendí una veladora a la Santita Muerte y dije que ahí ya no me pasa nada, voy a ir sin problemas. Pero es una cosa de que no hay nada de aquí, unos 20 kilómetros, como no sé que sean 20 kilómetros para una distancia muy larga, uh-huh, exagerando, y de ahí ya no pasó nada.
Ok, y ya con eso se acabó todo el problema, mi amigo.
Sí, porque bueno, como soy muy creyente, entonces pues yo creo que también sobre el camino hay almas en pena y todo eso, pues yo entiendo, uh-huh, también como habían ríos y habían árboles y pues todo solitario, pues yo comprendí, entiendo que hay cosas buenas, como tantas cosas buenas como malas.
Ok.
Entonces pues no, ahora sí dije, pues protégeme. Yo creo que, bueno, como he tenido asaltos, todo eso, pues siempre he sido muy católico. Entonces a veces también me dijeron, oye, ¿por qué eso? El otro, le digo, no, o sea, pues es protección, los asaltos y todo eso. Y de ahí no, ya no me pasó nada. De hecho, pues cuídame, déjame llegar allá y pues no sé, te compro un dije, pero pues déjame llegar, aguanta. Sí. Y sin problemas llegué para allá, pero el susto que estuve ahí, de que yo veía cosas por naturalezas, pues sí. Y aparte ese llanto que ve y escuché, fue porque al lado de donde yo me paré,
sí,
había una cruz.
¿Una cruz era de un hombre o de una mujer o de quién era?
La verdad no la escuché, por el momento, por el susto, pues no vi, pero había una cruz que yo de hecho le había doblado con la llanta. Entonces lo que hice pues acomodarla y dije, no, pues discúlpame, dame chance pues llegar a mi destino, porque yo hoy 3 días también sin dormir, y pues dormí y sí, más o menos. Pero pues me paré en un acotamiento que era pues muy disminuido para meter el camión, y fue sin querer. Yo lo que hice, pues descansar, y nada más escuché el llanto y vi, pues vi alguien corriendo, pero pues sí, vi algo en minuto. Entonces lo que yo hice, pues protección, ¿sabes qué? Pues aquí va a estar pues feo, ¿no? Porque aquí no hay ni carros ni nada, pasaban yo creo que unos 2 o 3 carros por cada 20, 30 minutos más o menos.
Ok. Muy bien,
y
amigo.
Eso fue antes de llegar a Peña de Bernal, Querétaro, Ezequiel Montt, ya es un poquito más poblado, pero son bajadas como unos 19, 20 kilómetros más o menos. Uh-huh.
Pero es una zona en la que hay mucho que contar respecto a estos temas.
Sí, hay muchas cosas.
Así es, sí, y hay mucho paisaje. De hecho, en el día pues hay cascadita, pero sobre el camino, y pues es muy difícil pararse ahí, pero ya en la madrugada, noche, pues sí está muy complicado.
Sí, mi amigo. Oye, pues te agradecemos mucho que nos hayas platicado esto, Joaquín, y pues esperemos ponernos en contacto más adelante, ¿no?
Sí, claro, sí, no se preocupe, estamos en contacto y gracias por ser mi historia.
Al contrario, mi amigo, gracias por compartir.
Cuídense, que estén bien, hasta luego.
Hasta luego, vámonos a una pausa. No, antes, nos vamos a despedir, aquí sigue
Joaquín.
Ajá. Déjame checar. Ok. Oye, y te comentaba de esta casa de los tubos. Muy interesante. Un hombre extraño que vivía ahí y todo lo que ahí se hacía, que incluso se empezó a contar historias alrededor de él. La leyenda cuenta que don Agustín fue perdiendo la cordura a medida que sus experimentos se volvían cada vez más oscuros y siniestros. Vecinos curiosos que se aventuraban cerca de su propiedad querían ver, escuchar, pero sí encontraban, pronto la gente comenzó a evitar el área, temerosa de que lo que pudiera esconderse ahí detrás de esa pared de los tubos fuera realmente espeluznante. La leyenda tomó un giro aún más siniestro con el tiempo. Se rumora que varias personas que se atrevieron a investigar la casa desaparecieron sin dejar rastro. Aunque no hay pruebas concluyentes que vinculen estas desapariciones con don Agustín o con la casa, la creencia popular es que la estructura alberga secretos oscuros que prefieren no ser descubiertos, porque esto podría ser terrorífico. A pesar de su historia y su notoriedad como un lugar de misterio y terror, la Casa de los Tubos, allá en Monterrey, se encuentra en un estado avanzado de deterioro. Los tubos oxidados se han vuelto aún más intrincados con el tiempo. Uh-huh. La vegetación ha comenzado a reclamar la estructura. Pocos ahora, ya en este siglo XXI, se aventuran a acercarse a esta casa. La mayoría de los lugareños prefieren mantenerse alejados de este enigma.
Claro, imagínate, pues, estar ahí, un sitio que la misma naturaleza ha hecho lo suyo en cuanto a su destrucción y deterioro. Pero, ¿por qué razón se ha quedado así, en esa condición? No se me hace algo normal ni algo... Sobre todo ahora que hay carencia de vivienda en todos lados. Imagínate, Gina. Saludos a Mario Maya, bendiciones, dice mi amigo, gracias. Y también a Sergio Reyes, Piedras, Lala de Gamer y a Tania Mendoza. Saludos. Y dice nuestra amiga, profe, yo tuve una muñeca que un novio mandó a hacer para mí por medio de su cuñada. Me la regaló. Y ahí fue todo de mal en peor con él. La muñeca daba tanto miedo por la noche que permanecía tapada la cajita de cristal donde estaba. En las noches escuchaba como un ruidito, parecía como querer salirse, pero nunca la vi mover los ojos o moverse. Tiempo después la quebré y quemé. Era de porcelana. Tenía un trabajo adentro de su cabecita. Según me dijo quien me hizo una limpia, fue un alejamiento. Y pues hasta ahí la muñeca. Vaya, mi querida amiga, un alejamiento, o sea que querían dividirte, separarte de tu novio, o tu novio ya de plano quería pues desafanarse de ti, de esa relación que tenía contigo. Tan sencillo si ese es el caso, ¿verdad? ¿Sabes qué? Ya no podemos seguir porque esto ya se ve que no va a funcionar. Y hasta ahí la dejan, ¿para qué meterse en ondas de brujería? Porque aparte de todo, si fuera el caso, va a haber una consecuencia. Obviamente no tuya, sino del que hizo el trabajo. Yami Hernández dice, a mi hija le regalaron un elmo que le encantaba, pero una noche elmo comenzó a reír de una manera escalofriante y macabra, tanto que me asusté mucho y salí a tirarlo a la basura. ¡Wow, Yami Hernández! Ya me imagino el susto que te debió haber dado ese elmo, un muñequito, una figura que pues aparentemente es inofensivo, además es hasta gracioso, ¿no? Porque es un muñequito de peluche.
Y queremos más relatos y experiencias en la mano peluda, así es que vamos a poner atención.
Claro que sí.
Aquí ya tenemos otra llamada.
Pongamos mucha atención. Mientras, Gina, menciona a Nini Cámara, que está con nosotros. Saluda a Gina y Nacho desde Puerto Aventuras, Quintana Roo. Saludos a mi hijo Rommel, que ya estamos en primera fila escuchándolos. Eso es genial. Escuchar este programa en familia, de verdad, no tiene precio. Porque, ¿sabes una cosa? Es de lo que van a platicar los muchachos, los niños, los hijos, cuando estén con su propia familia, sus hijos, es decir, o sea, tus nietos van a decir, yo me sentaba a escuchar la mano peluda con mi mami o con mi papi y era tenebroso, pero ya estando con ellos me daba yo mucho valor.
Exacto. Y bueno, vamos también a escuchar esas experiencias que tú tienes que comentar. Y ahorita me están avisando de la pausa, tenemos apenas un minutito.
Exacto.
Pero nos dice, me han pasado que cuando estoy haciendo mis mandados o deberes, de repente se me viene alguien a lo random a la mente. ¿A poco? Empiezo a preguntar por ellos, con quien esté, y usualmente a la semana fallecen. Hasta ahorita me ha pasado esto 3 veces. La primera vez pensé que fue pura coincidencia, pero al ser la tercera ocasión que me sucede, ya me está pareciendo muy extraño.
Muy sospechoso, como que hay algo ahí de por medio, ¿verdad?
Le llega el mensaje, ¿sí? Nacho, de esta uh-huh. persona. Tres veces le ha ocurrido y fallece.
Wow, qué cosa tan terrible para el que lo vive, ¿no? Para el que dice, oye, es que yo sueño esto o pienso en esto y sucede tan terrible que pueda sonar. Elma López, a mi niña le regalaron un payaso de tela con la cara de plástico, daba miedo y lo vimos que movía los ojos y la cabeza. Lo eché a la basura, de ahí lo recogió una vecina y todo les fue mal desde ese momento. Wow, vaya, qué experiencia.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que se encuentran nada más una hora con nosotros. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República de Estados Unidos, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-21-93-59-26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La Mano Peluda.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Cuando un médico se equivoca, lo mejor es echarle tierra al asunto. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
Los amigos que se encuentran en Monterrey nos deberían de comentar si han visitado o qué más saben de esta extraña y misteriosa casa de los tubos.
Sobre todo si sabes que ya se vendió. Y si sabes quién fue el que la compró, ¿tú la comprarías? ¿Tú comprarías una casa que sabes que tiene por ahí algunas energías? ¿O que tiene por lo menos esa leyenda? Si no te consta que tenga una maldición o algo semejante, no te consta porque no crees tal vez, o porque no la has vivido, no has sentido, ¿pero tú la comprarías?
Una de las posibilidades por la cual la pudieron haber comprado es por el precio. Normalmente este tipo de propiedades las venden muy baratas y a las personas quieren aprovechar esa ganga sin saber lo que les espera. No sabemos quién la compró y si sabía el antecedente, ¿no?
Pues sí, fíjate que siendo ya una propiedad que tiene muchísimos años con esa leyenda, difícilmente yo creo que ignoraban el antecedente, Gina.
Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Ramón.
¿Desde dónde nos escuchas, Ramón?
Nos escucho desde Fort Worth, Texas.
¿Cómo estás, amigo? ¿Ya en casita?
Sí, aquí descansando, acabando de cenar.
Y eso me parece muy bien, porque ya estás listo para contar un relato. ¿De qué se trata?
Bueno, cuando yo una vez recuerdo que Juan Ramón Sáenz te decía que las personas tenemos diferentes percepciones.
A ver.
Bueno.
Ajá.
¿Sí me escuchan?
Sí, sí, de hecho mejoró el audio de repente.
Ok, mire. Bueno, son dos historias en una.
A ver.
Y es.
A ver, dos historias en una. Vamos a empezar por lo el principio.
Bueno, eso pasó en León, Guanajuato, en un fraccionamiento.
Uh-huh.
Decía, esa vez, recuerdo, hace que era como 5 años, estábamos, porque nosotros trabajábamos, yo y mi primo, en una obra y ahí nos quedábamos.
Uh-huh.
Y entonces, una vez yo dormido sentí que algo se me subió, ¿no? Yo pensé que pues era, no sé, pues pensé cualquier cosa, dije, a lo mejor me están haciendo alguna travesura a mis compañeros, o no sé, y entonces me quise mover, no podía.
Sí.
No podía, y Y entonces fue cuando me di cuenta que pues realmente no podía ni hablar, porque yo lo relacioné con lo que llaman la subida del muerto. Y entonces pues me acordé, porque yo escuchaba mucho a Juan Ramón Sáenz, y entonces dije, no, pues la subida del muerto, y me puse a rezar, y no podía, pero ya cuando por mí me lo quité, no, ya pude
¿Pudiste qué?
Reaccionar.
Ah, ya, ok.
Y entonces, pero todo fue tan rápido porque yo, como estaba oscuro, yo nada más lo que miré fue que era como una sombra, pero se fue deslizando sobre la pared y salió sobre, por el techo.
Sí.
Salió por el techo y entonces, y bueno, hasta ahí. Al día siguiente, nos dicen los guardias de seguridad, dice, alguien de ustedes salió de su cuarto. Le digo, ¿por qué? Dice, porque una persona salió de su cuarto por el techo y se aventó por la barra. Y entonces yo realmente, pues yo estaba muriendo de miedo, porque lo que yo miré fue una sombra. Y ella,
o sea, tú simplemente viste, a la hora que tú dices que una sombra, viste una silueta, una figura humana.
Pues de hecho no era ni figura humana, porque era como un humo. Era como humo, como forma de humo, pero deslizándose como una víbora sobre la pared y saliendo por el techo. Y lo que el guardia miró fue una persona salir del techo.
Ok.
Y entonces pues hasta ahí se quedó, ¿no? Y entonces como después ya en casa platicando con la familia, salió un tema similar, pero se fue de mi hermano.
Uh-huh.
Y entonces ahí él me platicaba que una vez él con su esposa habían ido pues a un baile, ¿no?, en el rancho. Y,
sí.
Y decía, no, pues me dijo, mi cuñada le dijo, oye, espárate, porque tengo que ir al baño, ¿no? Y entonces pues él se paró. Y pues dice que estuvo esperando y pues ella no llegaba. Y dice que ya cuando pues él la miró, no, está pues a un lado de él, ¿no? Y le decía, ya súbete. Y entonces ella no se subía, ¿no? Y entonces pues ella estaba tomado y se enojó, ¿no? Dijo, bueno, le vas a subir o aquí te dejo.
Uh-huh.
Y entonces pues él se fue, ¿no? Ya cuando llegó, porque la casa de mi hermano estaba cerca.
Uh-huh.
Ya cuando él llegó, estaba mi cuñada en la casa.
Sí.
Sí.
Y le dice, ¿en qué te viniste? Si ya te dejé. Dice, no, dice, nosotros, iba mi cuñada y uno de mis sobrinos. Dice, no, nosotros corrimos porque miramos como que estabas con alguien. Dice, pero ¿cómo si yo te miré a ti? Dice, no, dice, nosotros corrimos.
O sea, ellos vieron que era alguien que pensaron que eras tú.
Mi cuñada miró que alguien estaba, pero dijo que era una persona alta, que estaba enfrente de mi hermano.
Ajá.
Y y mi hermano miró a mi cuñada.
Ok. ¿Y luego?
Pues pues ahí está la cosa, porque
el misterio,
todos tenemos una percepción diferente, porque él miró a mi cuñada y sí, mi cuñada miró a un hombre alto, cuando pues mi hermano pues dijo, no, pues ahí te quedas, no, ahí me voy, ya me voy, ahí te quedas. Y entonces mi hermana dice, mi cuñada cuando lleva para allá a donde estaba mi hermano, dice, no, pues nosotros corrimos porque miramos que estabas con otra persona. Dice, y mejor pensamos que nos iba a hacer algo.
Uh-huh.
Y mi hermano, pues él miró a mi cuñada, y entonces cuando llegó a la casa, pues mi cuñada ya estaba allá.
Fíjate qué extraño fenómeno, sí, porque todos captaron a alguien diferente.
Diferente, sí. Hubiesen visto a la, exacto, misma persona y decimos, sí, bueno, pues es una bilocación, tal vez, ¿no? Pero eran distintos.
Sí, y entonces, pues sí, como le digo, pues sí, te da mucho que pensar. Y entonces, pues hay muchas cosas que no acabamos a comprender.
Exacto. Pero
les puedo contar,
esta no es la única cosa que ha sucedido ahí.
No, yo estoy lleno de cosas que me han pasado.
Uh-huh. Sí, a querías ver, contar otra, ¿verdad?
Una rapidita.
Sí, claro. Sí, claro.
Ok, mire, esto me pasó hace años también. Yo ensayaba en un grupo de música.
Sí.
Y una vez ya para mi casa, eran como 11:30 p.m. y yo iba en una motocicleta. Uh-huh. Pero como yo vivía en un rancho, entonces había muchos postes, ¿no?, del alumbrado público. Y pues era un camino que yo tomaba pues todos los días. Y esa vez ya era noche y iba para mi casa. Mi cara se reflejaba en el espejo, ¿no? Uh-huh. Y pues hasta ahí todo normal, pues yo continué. Y entonces pues yo dije que es mi cara, o sea, yo no reaccioné al momento. Uh-huh. Pero después, como que será un kilómetro más adelante, me detuve y dije, alto. Dije, para empezar, yo no puedo ver mi cara en el espejo porque los espejos van volteados para atrás. Uh-huh. Y la segunda era que yo miré mi cara completa cuando yo llevaba el espejo, digo, el casco.
Oh, ya te entiendo.
Ajá, o sea, yo miré, pues sí, ¿no? Cuando te reflejas, te miras en el espejo, uh-huh, y te estás viendo, ¿no? Sí. Entonces, yo me miré igual, similar en el espejo, pero yo reaccioné y me di cuenta que pues no podía ser posible porque, una, pues el espejo va volteado para atrás, sí, y dos, que yo traba el casco.
Exacto, entonces, ¿no eras tú?
Me cubría completamente la cara.
No eras tú porque el casco lo traías en la cara, mi amigo. Traías
exacto,
tu casco.
Exacto, pues nada más lo que podía ver, pues, era, bueno, lo que traes cubierto era los ojos, ¿no?
Sí.
Y yo me miré completo.
Órale, qué rarísimo está esto, mi amigo. Qué raro.
Demasiado.
Sí.
O sea que a ti en específico te han pasado cosas bastante inusuales dentro de lo extraño que hemos escuchado aquí en los relatos, ¿no?
Bastantes. De hecho, desde niño siempre me han pasado porque yo recuerdo una vez también, en ese tiempo nosotros somos 8 hermanos y vivíamos, todos estábamos en un solo cuarto. Y como no teníamos cama, entonces cuando te querías levantar al baño, pues tenías que irte a gatas, ¿no? Gateando, porque pues no teníamos ni luz. Entonces, para no pisar a los demás, pues nos íbamos así gateando. Y yo recuerdo que una vez me levanté al baño.
Sí.
Y pues abrí la puerta, ¿no? Entraba la luz pues de la luna. Y le digo, o sea, son cosas que yo recuerdo porque cuando yo abro la puerta, entra la luz de la luna, pues se refleja mi sombra.
Te voy a interrumpir porque tenemos que hacer una pausa. No te vayas, por favor, regresamos contigo. El Miedofón, claro, 55-21-93-59-26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
No es lo mismo estar vivo que serlo. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Ramón, ya regresamos rapidito contigo nuevamente.
Ah, sí, aquí estoy.
Qué bueno.
Así les comentaba, les decía que entonces cuando yo abrí la puerta, pues entra la luz de la luna, pero como yo iba gateando, entonces al momento antes de que yo me levantara, mi sombra se levantó primero.
Sí. O sea, ¿viste cómo te levantaste? ¿Viste tu cuerpo?
Sí, o sea, yo iba pues a gata, ¿no? Porque pues no quería pisar a mis hermanos. Y cuando abro yo la puerta, pues entra la luz de la luna y pues me refleja, pues mi sombra, pues pues yo estaba pues a gatas, ¿no? Y cuando, antes de que yo me levantara, yo miré cómo mi sombra se levantó primero y salió.
Uh-huh. Wow. Pues sí que son varias experiencias raras contigo, mi querido amigo. Algo está sucediendo y no sé si esto viene desde que eras pequeñito.
Pues no sé si, bueno,
por circunstancias, yo me vine para Estados Unidos porque por la necesidad y
claro.
Y no sé si se los puedo comentar.
¿Sí?
Cuando yo me vine para acá, pues realmente pues me vine por necesidad y ahora pues vivo cómodamente bien. Ajá. Pero antes de eso yo recuerdo. ¿Se los puedo platicar rapidito?
Sí, amigo, adelante.
Ok. Yo tengo dos hijos allá en México, ¿no? Y entonces en ese tiempo, estamos hablando hace como 4 años, yo no tenía teléfono celular y el único que tenía pues lo tenía en reparación. Lo tenía reparando y yo siempre me decía, ¿cuándo iré a comprar un teléfono? Y así no, yo me lo preguntaba porque yo no tenía los recursos para hacerlo. Y por otro lado, también uno de mis niños pues ya estaba grandecito y entonces pues tenía que quedarse aparte, ¿no? Compramos la base de la cama a pagos. Y yo decía, pues ya cuando juntamos dinero compramos el colchón. Y hasta ahí van dos cosas que yo necesitaba.
Sí.
Después, yo quería música, ¿no? Y encontré pues un estéreo.
Sí. Compraste el estéreo para carro.
A ver.
¿Ese estéreo era de disco?
Bueno, ya no he visto. Y ya, pues dije, pues quiero música, pero pues no tengo discos. Y ahí lo guardé. Y la última era
una chica.
Así para mi mamá que quería una bocina. Y ella decía, pues cuando tenga dinero te la voy a regalar, mamá, le decía. Y me decía, nada, tú no te preocupes. Y pues hasta ahí no, ahí se quedaron las 4 cosas que yo pues para mí, yo en ese momento ya la necesitaba. Y un día pues por casualidad yo voy a mi trabajo y veo muchas cosas en la calle, ¿no? Y digo, pues qué habrá ahí, ¿no? Ya que me acerco, pues no me lo van a creer, pero eran cosas tiradas en la calle y entre ellas estaba un colchón. Buscando, era un colchón individual que yo necesitaba. Y pues era un colchón y buscando entre las bolsas encontré un teléfono y otra bolsa tenía unos discos de música. Y otra bolsa tenía una bocina y tenía muchas más cosas, ¿no? Pero entonces yo dije,
¿encontraste
casualidad
eso?
Suerte
o sincronicidad, amigo.
A mí era una bendición y eran cosas que yo necesitaba.
Fíjate, pero es una gran coincidencia, ¿no? Fíjate, los discos, el teléfono, ¿qué más era? ¿Qué más comentaste?
La bocina.
La bocina y el colchón.
Y pues le digo, pues para una persona, pues para otros, pues de lo que otros es basura, pues para uno, pues realmente son verdaderamente suerte.
Sí.
Y entonces yo sí decía casualidad, suerte.
Sincronicidad.
Son cosas que ocupaba. ¿Perdón?
Sincronicidad.
Sí, esa es la palabra que puede definir lo que te ocurrió.
Sí,
sincronicidad.
Exactamente, lo que te pasó fue una sincronicidad. Estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, y pues todo confluyó en algo que para ti fue positivo, ¿no?
Exacto, pero o sea, como les decía anteriormente.
A ver, ¿cómo decías?
Digo que así como se los comentaba antes.
Ajá.
Yo creo que cuando yo me vine para acá, así como gané, perdí, porque todo eso bueno, yo tenía, no sé si era malo o bueno.
Ajá.
Porque yo cuando pedía las cosas, si la intención las tenía, y así fueran buenas o malas.
O sea, como que sin intención.
Porque sí, yo recuerdo que de niño, pues nosotros siempre fuimos de bajos recursos. Y nos, pues íbamos caminando toda la carretera porque no teníamos para el autobús, ¿eh? Cuando yo pues vivía con mi mamá, no teníamos para el autobús y pues íbamos en la carretera y decía, pues vámonos caminando, a ver si pasa un carro y nos echa un levantón, ¿verdad? Sí. Y pues no, ningún carro nos levantaba. Yo después le decía, mire, mire, viene un carro, viene un carro. Y decía, a ver, grítale a ver si se para. Y no se paró. Y yo, pues yo le dije palabras feas que pues no se las puedo decir. Uh-huh. Y yo le dije, pues a ver si te volteas, ¿no? Pero pues yo eran caprichos de niño, o sea, cosas que uno dice sin pensarlas.
Sí.
Y no me lo van a creer, pero ¿qué será? Como, pues caminamos como otros 10 minutos adelante y estaba la camioneta volteada con una, porque una llanta se le salió.
Caray.
Y pues es algo que yo dije, a ver si te volteas, pero yo pues yo nunca imaginé que eso fuera a pasar.
Sí.
Una vez también aquí con mis compañeros se burlaron de mí porque yo no traigo dinero. Y yo les dije, ojalá que te pase. Pero nunca se, o sea, yo no se los dije a ellos, ¿no? Yo uh-huh. lo pensé. Dijo, ojalá que te pase, que pierdas tu dinero para que sientas lo que siento yo. Pero para mí es algo muy egoísta. Sí. Fue algo muy egoísta que. Sí. Entonces, pero yo lo hice, pero yo pensando. Y pues, lamentablemente, él perdió toda su semana de su trabajo. Y pues yo decía, nada, pues yo no tuve nada que ver, pero por dentro yo decía, ¿y si tuvo influencia en lo que dije? Uh-huh. Y siempre me lo preguntaba.
Sí.
Sí. Había veces que yo estaba sentado a la hora del lonche y nosotros usamos mucho lo que son cajas. En el material que se transporta usamos cajas de cartón. Y había veces que yo comiendo las cajas se movían.
¿Las cajas qué, mi amigo? No se
movían.
No se escuchó. ¿Las cajas qué?
Sí, son cajas pequeñas de cartón, como de 30 por 30. Pero se movían, pero no así como con el viento. No se paraba con una esquinita la caja y se pone a dar vueltas. Y yo me volví a me tallaba los ojos y dije, no, estoy loco. Uh-huh. Y no, me abrí los ojos y la caja seguía dando vueltas así como en forma de triángulo.
Sí.
Pero le digo, todo eso se me fue terminando. Ya había veces que hasta yo cantando una canción, cualquier canción, y en segundos la escuchaba en una casa, la escuchaba en una bocina, la escuchaba en un carro.
Uh-huh. Sí, pues es parte de la sincronicidad.
Una vez, recuerdo que yo le dije a mi esposa.
A ver, otra vez, mi amigo. ¿Qué le decías a tu esposa?
Es que por aquí, ¿no?
Ah, sí, le dije, una vez yo le dije a mi esposa, oye, te voy a llegar tarde porque voy a trabajar. Fue la mentira, pues más. No sé. Pues es una mentira que no debí haberse la dicho, pero se la dije. Uh-huh. Y pues de hecho no me quedé a trabajar, me quedé echando parranda con los amigos. Y después pues se me hizo noche y le dije, pues le voy a inventar que mi carro se ponchó, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo lo pensé. Yo nunca llegué a mi casa y le dije, ¿sabes qué? Mi carro se ponchó. No, yo lo iba pensando y dije, no, pues uh-huh. Llego y le digo, no, pues mi carro se ponchó. Uh-huh. Así como lo pensé, mi carro se desinfló.
¡Órale!
Sí, todo eso me pasaba, por eso me daba miedo decir las cosas. Decía, no te creas, pensamiento, no te creas. Yo no dije nada.
Bueno, yo creo que es una forma muy difícil de entender que a veces lo que pensamos se puede hacer realidad. Por lo tanto, debemos tomar medidas, ¿no? Ser muy cautos en lo que pensamos y decimos. Tal vez sería mejor desear buenas acciones o buenos deseos para las personas.
De hecho, sí. Y como decía Juan Ramón, sabes que lo importante, la herramienta principal es la intención.
Uh-huh.
Entonces, con el simple de la intención, con el deseo de querer, de desearlo. Pero sí, todo eso me pasaba a mí. Y me sigue pasando.
Wow, mi querido Ramón. Bueno, pues nos va a gustar mucho continuar escuchando esas historias. Y si por ahí te acuerdas de algo también que sea así muy, muy espectacular, te voy a encargar que nos lo platiques.
Pues de hecho, tengo muchos, digo, me siguen pasando, así no acabaría.
Sí.
No terminaría de contárselas.
Muy bien, pues ahí poco a poco, ¿no? ¿Te parece bien?
Claro, me parece perfecto. Y pues muchísimas gracias por el espacio.
Yo te agradezco mucho, mi estimado Ramón, y aquí estaremos pendientes por si hay algo más que comentar. Pues te queremos escuchar aquí, ¿eh?
Disculpe, aprovechando un momento, ¿puedo mandar un saludito?
Claro.
Para la familia Ramírez González de Los Torres, San Miguel de Allende, Guanajuato.
Sale.
Saludos para todos.
De parte de nuestro amigo Ramón. ¿Ramón qué?
Ramón, de Juan Ortega.
Eso es todo, mi amigo. Pues ya te escucharon, ¿eh? Estoy seguro que si te oyeron ahorita están felices.
No me escuchan, tienes miedo.
No, vas a ver que por escuchar el saludo sí van a poner mucha atención en todo lo que has dicho, ¿eh?
Les voy a decir que los escuchan.
Eso es
yo
todo.
Yo todos los días estoy al pendiente de los relatos y pues aquí estamos apoyando aunque sea.
Perfecto, ¿no? Pues es bastante. Te agradezco mucho, mi amigo, que tengas una estupenda noche.
Muchísimas gracias.
Pásala bien, amigo, aquí está tu casa, ¿eh?
Igualmente.
Hasta luego, mi amigo. Pues sí, un poquito de dificultades en la comunicación. Pero cierto lo que comenta nuestro amigo. Ahora ve nada más cuántas cosas raras le pasaron y tuvo que vivir con eso. Lo que pensaba para los demás, eso les ocurría. Hasta para sí mismo decía, ah, no, es que se me ponchó la llanta. Pues por decirlo, se le ponchó la llanta. Y cuántas cosas más le pasaron como para aceptar que a veces lo que pensamos se puede volver completamente una realidad. ¡Wow! ¡Qué historia! ¡Vamos al corte, Gina!
El Miedofón, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda, la ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
El que tenga puercos, que los amarre. El que no, pues no.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos con más relatos de lo sobrenatural que tú nos estás comentando. Y hoy hablando de la casa de los tubos, es más que una simple estructura abandonada. Yo creo que es un símbolo del misterio que puede habitar en los lugares más inesperados, aunque la verdad detrás de esta leyenda sigue siendo incierta. Su mera presencia continúa inspirando historias de terror, eso sí, de desconfianza en la imaginación de quienes se aventuran a acercarse. Sea un lugar de leyenda o una simple morada olvidada en el tiempo, la Casa de los Tubos, yo creo que seguirá siendo un enigma que despierta la curiosidad y el temor de cualquiera que esté cerca de este lugar. Vámonos con más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Ah, ¿me lo repites, por favor?
Perdón, Blanca Morales, ¿sí me escucha?
Sí, Blanca, bienvenida. ¿Desde dónde nos escuchas?
Del estado de Indiana.
Muy bien, ¿y de dónde eres originaria?
Del estado de Morelos, México.
Y un saludo también para Morelos, ¿te parece?
Sí, gracias, soy nerviosa.
No, estamos entre amigos, tú con toda la confianza nos puedes platicar lo que sea. ¿Qué quieres contar esta noche?
Ah, pues no es mucho, es muy cortito. Lo que pasa es que hace como uno, ¿qué será? En el 2006, sí, me parece que es en el 2006. A mi esposo, no es mío el relato, a mi esposo lo asustaron. Nosotros vivíamos en una casa móvil. Él estaba afuera, me comenta que estaba con mi tío. Mi tío estaba un poquito tomado, lo estaba acompañando. Y me dice que se fueron en el carro, me parece que a él lo bajó en la carretera, se regresó caminando. Y me dice que cuando iba llegando a la casa, en el porche, me miró, él dice que me miró a mí parada. que me miró parada, pero yo no era, yo estaba dormida. Llegó y me dice que si yo estaba esperándola afuera. Le digo, no, yo estaba dormida. Eran como a eso de las 3 de la mañana.
Sí. Oye, ¿y cómo? Esta sí sería una bilocación. Tú estabas dormida, pero te vieron en otro lugar. Sí, nada más miró. Te vieron, no interactuaron contigo.
Él dice que me miró parada, que él pensó que yo lo estaba esperando parada ahí afuera del porche.
Pero no te habló ni nada.
No, nada. Pero en esa... Es una traila, una... ¿Cómo le pueden llamar? Una casa...
Rodante.
Uh-huh. Pues sucedían muchas cosas. Lo que pasa que todo el tiempo yo sentía lo que le llaman el... Cuando dicen que se le sube el muerto.
Uh-huh. Sí.
Y siempre en la esquina que yo dormía de la cama, siempre era como para... Si era un pasillito, iba para la cocina, siempre miraba una sombra negra. Haga de cuenta que era como un hombre, que siempre la mirada la tenía hacia mí, siempre. Pero siempre, todas las noches, era una subida del muerto.
Algo no constante. Sé,
estaba vieja la casa rodante, sí era vieja, pero no sé si pasarían cosas ahí, no sé.
O sea, ¿nunca incluso, investigaste?
No, nunca investigué, no. Incluso después de ahí nos cambiamos a otra, y en la otra que vivíamos había muerto un señor, y el sobrino del señor me dijo que cómo me sentía durmiendo donde había muerto su tío, y yo le dije, ah, pues en ese lugar no sentía nada.
Sí. ¿Y ya no volviste a esta casa?
No, ya no. Incluso la tiraron. Ya no, como ya no estaba muy vieja, la tiraron.
Okay. ¿Y entonces ya no supiste de alguien más que hubiera tenido una experiencia extraña ahí?
No, ya no. No, nadie.
Lo que sí es que te dejó un recuerdo que difícilmente se olvida.
Sí, era cada noche la subida del muerto. Sí.
Ok.
Oye, te agradecemos muchísimo que te hayas reportado, que te animes a contar relatos, porque después de esta ocasión seguramente habrá una más.
Tengo una más, pero esa ya fue cuando yo era, que era una niña de unos 8 años, pero nadie me creía porque me decían que miraba cosas. Ya cuando uno es chiquito no les cree.
Uh-huh.
¿Sí lo puedo contar?
Sí, adelante.
Yo vivía con mis abuelitos y mi mamá, era una casa grande, y siempre en las noches yo tenía, no me considero sonámbula porque si no, no recordara. Me levantaba siempre a medianoche, y como eran unas ventanas grandes las que tenían en la sala, siempre en el patio yo miraba lo que eran muchas calaveras. Incluso yo llegué a escuchar lo que es la llorona, lejos, pero lo llegué a escuchar.
Y es que acuérdate que dice que cuando uno escucha a la llorona lejos, significa que está cerca, y viceversa.
Sí, es lo que he estado escuchando ahora en los relatos. Y incluso apenas vino mi mamá a visitarme y le empecé a platicar que si se acordaba cuando yo le platicaba eso, y me dice ella que sí, dice que en esa casa sí sucedían cosas, porque mi papá incluso le llegó a platicar que él sentía vibras muy pesadas, muy raras ahí.
Oh, vaya, pues esas experiencias y esta subida del muerto también... Muy interesante, sí. Y nosotros te agradecemos tu reporte y te mandamos un abrazo.
Bueno, muchas gracias.
Que estés muy bien.
Igualmente, y me dio gusto que me regresaron la llamada.
Gracias a ti, a nosotros gracias. También nos da gusto saludarlos.
Bueno, gracias, que pasen buenas noches.
Igualmente, mi querida amiga, muchas gracias por tu comunicación y esos relatos sobre todo, ¿verdad? Dice nuestra amiga María Eugenia Sánchez, buenas noches a todos. Bendiciones, Gina y Nacho. Les pido una oración para mi papá Raimundo Sánchez, que continúa postrado en cama. Yo tengo fe que mientras haya vida, hay esperanza. Saludos. Sí, mi amiga, seguramente hay algo por ahí que viene y pues esperemos que sea lo mejor, mi querida amiga. Claro que sí, vamos a continuar con esa oración para que tu papi se recupere.
Sí, incluso ya tenemos aquí anotada en el grupo de escuderos y vamos a seguir manteniendo esta oración por tu papito.
Saludamos a Marcelín, que pregunta: hola, ¿cómo están? Bien, aquí mi amigo Marcelín, gracias por acompañarnos esta noche. Y Max Lira dice: saludos, linda noche. Ahora fíjate que hay aquí un comentario de nuestro amigo Benji Pimentel, que dice: yo hace tiempo atrás fuimos con mis sobrinos a la casa de los tubos y está enorme, y esa casa muy bonita, y ahorita que la arreglaron está bien chula. Órale, mi amigo. Entonces es verdad eso que comentaban, ¿verdad? Que posiblemente ya cambió de dueño y por esa razón pues le dieron su manita de gato, que vaya que lo necesitaba. Estaba muy macabra, ¿no? Según nos cuentan, estaba bastante tétrica y ya quedó como para pues una familia ahí que pudiera vivir en un sitio diferente. Ahora les voy a decir algo acá entre nos: si la nueva familia que habita ese lugar no dura mucho tiempo, adivinen por qué razón será. No quiero ni imaginarme en cuánto la pudieron haber vendido, pero si fuera ese el caso, pues ya sabremos poco a poco.
Sí, ¿y tú crees que vale la pena comprar una propiedad, por muy barata que esté, pero que afecte tu tranquilidad en el que se supone que tiene que ser tu fuente de energía, que es tu hogar? Pero por aprovechar esa oportunidad, pues yo creo que no, ¿eh?
Así
es.
¿Pero
tú qué opinas?
Pues sí, vamos a ver. Gabriel González: yo viví en una casa móvil, tuve un incendio. Cuando llamé a los bomberos, me dijeron que la llevara a la estación para... ¡Ay, ay, ay! Imagínate. Que la llevara para que la apagaran allá.
No, pues como si estaba en una emergencia.
No, yo creo que es una broma, ¿no? Bueno, Benji Pimentel dice: ya la compraron, Nacho, y la familia que la habita ya la pintó y le puso ventanas y demás. Se ve bien bonita. Deberías de mandarnos una foto, Benji.
Dice que ahora ya se ve bonita. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Ángel.
Ángel, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde Chihuahua.
Chihuahua, Chihuahua, mi querido amigo. ¿Y nos quieres compartir una historia?
No, solo un saludo.
Solo un saludo. Ok, sí. ¿Para quién es el saludo?
Para mi abuela, que la estamos escuchando.
Ok, ¿cómo se llama tu abuelita? Pues ya que nos están escuchando, pues... ¿qué
Goyo,
escucha?
Goyo.
Ah, tu abuelito.
Gregorio Quiroga.
Abuelito, ¿no? Sí. Ah, ok, yo escuché mal, entendí abuela. Bueno, pero para don Goyo Quiroga le mandamos un saludo de parte de...
Ángel.
¿Ángel qué?
Márquez.
Eso, mi amigo. Así, para que se haga completito el saludo y cuando lo escuchen digan: mira, ahí es cuando me mandaste mi felicitación, mi saludo. Y eso está okay. Genial, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo que nos escuchas, amigo?
No, pues, desde bebé.
Órale, genial. ¿Y tu abuelito?
No, ya... pues también desde que nació, casi.
Ah, dale.
Bueno, está bien, amigo, te voy a creer. No más porque tú lo dices. Eso es todo, mi amigo, eso es todo. Pues le dices que muchísimas gracias y que encantado de conocerlos. Y a ver cuándo se animan a contarnos una historia, ¿no?
Bueno.
¿Sale?
Al rato, al rato.
Órale, pues aquí estaremos esperando el día que se animen para que se diga que allá en Chihuahua pues también hace aire, ¿no?
Sí.
Perfecto, que tengan bonita noche.
Bonita noche, bye, gracias.
Hasta luego y saludo para ambos, que pues se toman su tiempo de pasar a saludarnos, se lo agradecemos bastante.
Que dice que su abuelito nos escuchaba desde bebé.
Sí.
Vaya. El Miedofón está listo, 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
El amor es eterno. Lo único que cambia es la persona. Sabiduría en las redes.
porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Mira, aquí Margarita Pascal también nos dice que sí, ya la vendieron y que se ve muy diferente. ¿Se irá con pintarla, habitarla, ya las cosas cambiaron?
Como dicen por ahí, foto, foto.
Sí, necesitamos evidencia.
Bueno, quizás si se molesten, ¿verdad? Ahora que ya su casa está quedando chula, o que ya quedó chula, digan, no, ¿por qué la toman fotos?
Pero es que este tipo de propiedades quedan como estigmatizadas y la gente ya no les quita los ojos de encima, aunque la pinten, se vea diferente, pues siempre seguirá siendo la casa de los tubos, ¿eh?
Y es un caso muy particular, Gina, porque yo conozco personas que de verdad les encanta comprar, digamos, cosas embrujadas, cosas malditas, objetos que pues se sabe que traen mala suerte, e inclusive predios o casas que tienen energías. ¿Por qué razón? Pues gustos son gustos, ¿no? Ahí se dicen tantas cosas. No sabemos qué tan amigables sean los nuevos dueños, pero ojalá nos estuvieran escuchando y platicábamos un poquito de la casa, a ver si pues no les da miedo o no creen nada de lo que sucedió, o ellos saben cuál es la verdad, ¿no? De que todo ha sido pues una simple leyenda urbana, tal vez, ¿no? Dice, el Midofón me dice que no estoy autorizado para hacer llamadas a ese número. ¿Por qué será?
Manda mensaje, nosotros nos comunicamos desde otro teléfono, porque el Midofón nada más recibe mensajes. Ajá. Para que de esta manera se agilice. Sí. Y las llamadas las hacemos desde otro teléfono.
Uh-huh. Ahora te voy a dar un tip, mi querido amigo. Tal vez la clave está en que tienes que poner signo de más 52 y luego ya 55 21 93 59 26. O sea, así lo guardas, ¿eh? Así lo pones en tus contactos. Signo de más 52 55 21 93 59 26. Sobre todo tú que estás allá en Arizona. Y lo mismo pasa para cualquier persona de X latitud del mundo donde se encuentren. Así es la forma de marcar, porque lo primero es la clave del país, o sea, más 52. Por lo menos es lo que nos han comentado nuestros amigos que viven por allá, y así le han hecho y les ha funcionado. Tal vez esa es la clave. Ahora, manda mensaje, no necesitas llamarnos. Con que mandes el mensaje y nos digas, quiero contar una historia, es suficiente.
Claro, aquí te vamos a estar esperando. Y las llamadas, les repetimos, para que no se destante en sí, les llamamos desde otro número.
Así es. Fíjate lo que nos comenta nuestro amigo Magic. Allá en León, Guanajuato, había una funeraria donde velaron a un brujo. Él ya había dicho que no le fueran a rezar a su velorio. Y luego le rezaron y el diablo llegó por él.
Ándale, ya había advertido. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Bueno.
Silbido se llama.
¿Cómo?
Hola, ¿cuál es tu nombre?
Carmen.
¿Carmen?
Sí.
¿Tienes altavoz o manos libres? Sí. Ay, es que no escuchamos bien.
No.
Y es muy lamentable, uh-huh, porque sí podemos hacer el contacto, pero no se escucha bien y pues así no funciona.
No vamos a triunfar así. Dice Magic, continúa con su mensaje. Esa funeraria cerró. Le pusieron tabique y en ventanas y puertas, pero ahora en día ya es una casa. La arreglaron y ahí viven personas de manera normal, me imagino, ¿verdad, Magic? Recuerdo, Gina, que cuando fuimos a transmitir a León, el gerente de aquella ocasión de Radio Fórmula León, Daniel Daniluk.
Daniluk, sí, un
pero
argentino.
Era Daniel, ¿no te acuerdas?
Daniluk, sí era.
Daniluk era su apellido. Y muy, muy, muy buena onda, la verdad es que un saludo a Daniluk, si nos estás escuchando. Y nos llevaron a tomar fotos. De hecho, por ahí debo tener la foto de la famosa funeraria. Estaba cerrado, estaba como tapiado, pero sí había un huequito por donde metí la cámara y alcancé a tomar varias fotos. Las voy a buscar para compartírselas aquí a todos ustedes. También otro recuerdo que tengo de allá de León, Guanajuato, cuando fuimos a transmitir, llevábamos un par de botargas de la mano peluda. Hagan de cuenta que era una mano y ahí se metía un alguien y así como que la mano así bailaba paradita, ¿no? Pues resulta que se metió alguien del equipo de allá de Radio Fórmula León en la botarga y ahí estuvieron haciendo, ya sabes, sus gracias, así que la mano te perseguía y todo. Y ¡ay! En el evento, pues al año siguiente que regresamos, nos dijeron, ¿no trajeron las botargas? No, no las trajimos. ¡Qué bueno! ¿Por qué? ¿Qué creen? Que después de que este muchacho dijo, sí, después de que yo la usé, la botarga esa noche, me enfermé, pero cañón, caí 5 días en cama. Ah, no me digas, ¿en serio? ¿Sí? Pues, ¿de qué habrá sido? No lo sé, me enfermé. Órale, pues no lo sabíamos, amigo. Eran botargas que no estaban en nuestra posesión, estaban en el departamento de promociones. Ellos facilitaban todo eso.
Se enfermó al ponerse la botarga de la mano peluda. Viene Nacho, maravillosa noche. Soy Sergio de Tabasco. Los saludo con mucha alegría ya que estaba ausente por cuestiones de trabajo. Ojalá haya oportunidad de platicar con ustedes. Me han pasado también muchas cosas. Ajá, pues sí, claro. Usted es la manera, mandándonos un mensajito diciendo quiero contar relato y por supuesto que nos enlazamos.
Claro, claro que sí. Fíjate, complementa a nuestro amigo Luis Javier García. Por fin los encuentro, soy de León, Guanajuato. Hablan del brujo de San Pancho, que vino el diablo por el cuerpo y el alma. Saludos. Sí, justamente ese brujo. Cuando dicen San Pancho se refieren a San Francisco del Rincón, ¿verdad? La tierra originaria de Vicente Fox, si mal no recuerdo. Y espero que sea ese San Pancho, ¿no? ¿Puede haber otro? Bueno, sí puede haber otro, ¿verdad? Pero bueno, pues en esencia es ese, ¿no? A ver, vamos a ver si ya entró otra llamada. Lupita Félix, saludos. Ah, Lupita, gracias por estar aquí con nosotros. Y Arturo Acosta también saluda. Buenas noches, Gina y Nacho.
Claro, estamos aquí recibiendo los temas que ustedes quieren. El eje a hoy propusimos el que tiene que ver con la casa de los tubos, esta casa extraña, misteriosa, que ustedes mismos ya nos han informado que ya se vendió y que en apariencia se ve bien, tranquila, pero ¿qué será, eh? Esta casa durante mucho tiempo ha sido un lugar de interés, sobre todo para todos aquellos que nos encanta el tema paranormal, ¿no? Curiosos de este tipo asisten, toman fotografías, quieren estar cerca, y si bien la leyenda que rodea esta casa ha sido transmitida de generación en generación, también es importante destacar que ha habido intentos de arrojar luz sobre su historia real, ¿no? Aunque la imagen de la casa con estos tubos oxidados, como ya te comentábamos, tiene una imagen que puede causar temor. A través de registros históricos, también de entrevistas con antiguos residentes, se ha arrojado a la luz sobre la construcción de la casa. Al parecer, fue diseñada por un arquitecto aficionado, apasionado por la metalurgia, también por la construcción de estructuras únicas. Y si bien su apariencia es inusual, la casa originalmente fue concebida como una obra de arte arquitectónica. Por eso es muy diferente a una casa normal, ¿no? Común y corriente. Ahí estaría el lado lógico, la explicación por qué de esta manera está construida así. Esta casa enfrenta, pues yo creo que un destino incierto. Aunque ya se vendió, viva una familia que intente pasar desapercibida, lo cierto es que esta estructura guarda en cada uno de sus tubos algo que podría estar relacionado con lo paranormal, y de ahí desprenderse historias extrañas.
Pues sí, y es que Gina, realmente, si lo analiza uno bien así a simple vista, Pues sí, tiene una forma muy caprichosa, ¿no? Esta casa. Como, pues yo lo veo como esos tubos de que salen de los órganos de las iglesias. Obviamente con sus debidas diferencias en cuanto a proporciones y todo eso. Pero sí alcanzo a ver así como por el orificio por donde sale el aire de un órgano de esos. No sé si ustedes las han visto. Y está bastante extraña. Poco común, la verdad es poco común, poco peculiar. Me imagino que su construcción, precisamente por esas formas caprichosas, en vez de utilizar paredes rectas, utilizaron paredes curveadas. Imagínense ustedes, como si fuera un tubo y varios tubos, de hecho, y obvio, eso pues requiere de más material, requiere de más ingenio en la construcción y en el diseño. Por lo tanto, se llevó muchísimo, muchísimo material y más costoso para que quedara de acuerdo a lo que pues la persona que diseñó ese lugar pues quedara, ¿verdad? Entonces, sí, no es nada común esa casa. Tal vez si yo hubiera sabido y tuviera el dinero, pues sí, le entraba con una lana para comprarla. Imagínense los videos que pudiésemos hacer ahí. Sería increíble, ¿no? Que fuera como nuestro laboratorio, así como la cueva de Batman, que tenía todas las cosas. Imagínense, estaría genial para la cabina del fantasma errante, ¿no? Estaría genial.
Como cada noche, agradecemos tu participación, tu presencia, el estar juntos escuchando estos relatos. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengas la mejor de las noches. Descansa. Y como decimos aquí, Cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.